Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Stop the Leaving es una de las canciones insignia de Journey, banda que en los 80 haría que la gente se volviera loca con sus melodías de rock. Fue una canción compuesta por todos los integrantes de la banda, pero la idea inicial surgió gracias a ese mensaje de optimismo que un padre le da a sus hijos cuando los ve desesperados y con ganas de abandonar lo que más les gusta.
Se llevará a cabo en este municipio la primera Feria de la Prevención. Indigentes de Colotlán solicitan el apoyo de la sociedad y las autoridades para encontrar un lugar donde vivir. sin definir cuándo concluye la última etapa de la escuela Niños Héroes. La Secretaría de Cultura Jalisco implementa 3 proyectos artísticos en la zona norte. En el ABC de la prevención, el comandante Hernández Arbizu nos hablará sobre la temporada invernal 2022-2023. Y no se pierda el pronóstico del tiempo en voz del jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Dolores Hernández, me da mucho gusto saludarles a través de esta frecuencia y les doy la más cordial bienvenida a nombre de Patti López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, le tenemos información preparada que les será de utilidad. Y le recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios y denuncias ciudadanas al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Muchas gracias también a quienes ya están en sintonía con el 104.7 de FM o en www.radio.udg.mx/Colotlán. Asimismo, le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales, en Facebook, Radio UDG Colotlán, y Twitter, @XHUGC. Y comenzamos con los detalles de la información. Se llevará a cabo en este municipio la primera feria de la prevención. Isela Gamboa nos tiene la información. Bienvenida, Isela.
Gracias, buenos días, Dolores. Se llevará a cabo la primera feria de prevención en Colotlán con la finalidad de promover la salud en jóvenes y adolescentes, la cultura de paz y la no violencia. Y para ello se realizarán varias actividades con estos temas en donde participará el Consejo Municipal para la Prevención de Adicciones del 10 al 15 de octubre, informó Carlos Javier Ávila Nava, secretario general del Ayuntamiento.
La primera feria de prevención Colotlán 2022 es un evento organizado por varias dependencias y que tiene como objetivo principal promover 3 cuestiones. Uno es la salud en jóvenes y adolescentes, otro es la cultura de paz y la no violencia. Son como temas en los que queremos incidir y de hecho los contenidos de este evento que se hace por primera ocasión, o al menos de esta forma, pues queremos que tenga un mensaje múltiple en esos sentidos. Y dado a ello, pues las actividades que estaremos desarrollando a lo largo de esta semana pues tienden a eso, a tratar de llevar un mensaje de paz, de recreación, y que todas estas acciones sean preventivas para evitar caer en las adicciones y en situaciones de violencia.
Esas actividades las llevará a cabo el Consejo Municipal para la Prevención de Adicciones, el cual está conformado de diferentes dependencias como el CAPA, la Jurisdicción Sanitaria 01 Colotlán, el CISAME y el Gobierno Municipal, las cuales tienen la encomienda de realizar este tipo de actividades periódicamente, señaló Ávila Nava.
Es parte del trabajo, de los trabajos del Consejo Municipal para la Prevención de Adicciones. Este es un órgano colegiado que integra varias dependencias, entre ellas al gobierno municipal con algunas de sus áreas, al Centro de Atención Primaria de Adicciones, CAPA, a la Jurisdicción Sanitaria, al CISAME, y una de sus intenciones pues es, aparte de promover la salud en los jóvenes y propiciar la coordinación permanente y efectiva entre las instituciones y organismos públicos y privados, pues es generar anualmente una serie de actividades o conmemoraciones. Entonces, en esta ocasión decidimos hacer un evento durante toda una semana, o sea, no hacer eventos aislados, sino concentrar varias actividades durante toda una semana para promover las sanas prácticas de tanto de salud, de alimentación y de recreación también.
Para estas actividades se está convocando a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas del municipio. A partir del lunes 10 de octubre a las 10 de la mañana dará inicio esta feria que está programada con diferentes actividades hasta el sábado, tanto deportivas, culturales, artísticas, entre otras. El secretario general comparte las actividades de hoy.
Cada día estamos convocando a diferentes estudiantes de las diferentes instituciones educativas. Por ejemplo, hay un día que se convoca a los grupos de la preparatoria, del CECITEC y de las tres escuelas secundarias, la Foránea, la Técnica y el Colegio Jalisco. Asimismo, hay otro tipo de actividades en donde estamos convocando a los grupos de quinto y sexto de todas las escuelas primarias de la cabecera municipal. Comento y te comparto las actividades que tendremos el lunes 10 de octubre. A las 10 de la mañana es la inauguración, que será en el Portal Morelos, o en lugar conocido como Los Portales. Y posterior a ello tendremos una jornada de 11 de la mañana a 1 de la tarde de juegos recreativos y la colocación de stands informativos de las diferentes instituciones o dependencias que participan en la feria. Todo eso sería nada más la jornada del día lunes.
Carlos Ávila destacó que se pretende que esta feria cause impacto en los jóvenes y sin lugar a dudas lo hará, ya que la prevención es importante para una vida plena y sana. Por ello, pretenden que se realicen anualmente ese tipo de ferias.
Asumimos que la prevención es una tarea que nos corresponde a todos y obviamente en todo momento de la vida del ser humano es importante acudir a ella, ¿no? Desde niños, desde jóvenes. Entonces el mensaje que pretendemos llevar pues es de una vida responsable y una vida sana. A través de este Consejo Municipal para la Prevención de Adicciones, te comento que se instaló el 3 de diciembre de 2021 y bueno, llevamos tres sesiones ordinarias y en el trabajo que se desarrolla es prácticamente pues llevar a cabo las actividades en torno al objetivo del Consejo, y en esta ocasión hemos decidido hacer un evento anual. Entonces, esta sería la primera feria. Obviamente, en octubre del siguiente año estaremos haciendo la segunda. Y bueno, la intención es que se pueda instituir para que en la segunda semana de octubre de cada año se pueda llevar a cabo.
Carlos Ávila Nava invitó a la población a participar en las distintas actividades que se llevarán a cabo a partir de hoy, lunes, hasta el sábado. El programa de actividades se puede consultar en la página oficial del Ayuntamiento Municipal. Hasta aquí información, Dolores.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues es un tema importante de la prevención de adicciones. Qué bueno que se están haciendo acciones aquí en este municipio, ¿no?
Sí, así es. Y pues qué bueno que sea de esta manera llegarle a los jóvenes. Pues las actividades son para ellos, para jóvenes desde quinto de primaria hasta preparatoria.
Claro.
Entonces, pues son actividades muy importantes y pues va a ser toda la semana.
Sí, y además que esta feria, digo, no solamente impacta aquí en el municipio de Colotlán, sino a las comunidades cercanas, aledañas, ¿no?
Sí, así es. Y pues a otros municipios que vean que se hace esto y pues que también lo implementen.
Claro, claro, porque creo que las adicciones, vaya, pues están por todas partes, así es de que, pues bueno, mejor tener este tipo de ferias en donde nos puedan brindar información, donde los jóvenes puedan acercarse, inclusive los padres también, que acerquen a su familia, a los jóvenes, y estar enterados de qué acciones se pueden tomar para precisamente evitar caer en el mundo de las adicciones.
Sí, así es. Puede acudir toda la familia, así como comenta. Es para los jóvenes, pero puede acudir toda la familia. Entonces, pues ojalá se haya buena respuesta por parte de los colotlenses.
Claro que sí. Pues enhorabuena por esta iniciativa y continuamos con la información. Vamos a corte en este momento y regresamos. Al regresar, indigentes de Colotlán solicitan el apoyo de la sociedad y las autoridades para encontrar un lugar donde vivir. Sin definir cuándo, concluye la última etapa de la Escuela Niños Héroes.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 10 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Tomás. En 1813 nace el compositor italiano Giuseppe Verdi, quizá el más sobresaliente autor de obras entre las que resaltan La Traviata, Ada, Otelo, Nabucco y Rigoletto. Muere el 27 de enero de 1901. En 1897, el químico alemán Felix Hoffmann sintetiza la fórmula del ácido salicílico, derivado de una sustancia natural que se encuentra en la corteza del sauce blanco y del cual se deriva la aspirina. En 1985, muere el director de cine, productor y guionista estadounidense Orson Welles, autor de cintas como El Ciudadano Kane y El Extraño, que son consideradas como algunas de las obras más significativas de la historia del cine. Nace el 6 de mayo de 1915.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 0.05 centavos y se vende a 20 pesos con 55 centavos. El euro, por su parte, se compra a 19 pesos con 0.05 centavos y se vende a 20 pesos con 14 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso, gracias por continuar en este espacio. Y son las 9 de la mañana con 23 minutos. Y le recuerdo nuestras líneas telefónicas 499-99-24-233 y el 800-701-9999. Continuamos con la información. Indigentes de Colotlán solicitan el apoyo de la sociedad y las autoridades para encontrar un lugar donde vivir. Gonzalo nos presenta la información.
Con mucho gusto comentarles que desde hace más de 5 meses el portal Morelos de Colotlán ha sido el hogar de José Morales Soto, quien desafortunadamente no cuenta con familiares que lo apoyen y le ofrezcan un espacio digno para vivir. En esta misma situación se encuentran por lo menos 6 personas más que por diferentes razones han quedado en la indigencia y han recurrido a este espacio para resguardarse de las inclemencias del tiempo. Él solicita el apoyo de las autoridades y la sociedad para que lo saquen de este contexto que vulnera su integridad.
Quisiera que alguna persona de buena voluntad me hiciera el favor de ayudarme con algún cuarto, con alguna cosa para poder estar yo, para no quedarme aquí a la intemperie.
Me decía que se ha acercado con el presidente, ¿qué le ha dicho?
Pues sí, me ha dicho que él me va a conseguir una casa, que para que no batalle, para el baño, para mis alimentos o que algo, ¿verdad? Y yo le dije que estaba bien. Él hasta me dijo que a lo mejor quería pagar el contrato. Esto hace como más de semana que me dijo. Hasta ahorita resultados no he tenido ninguno.
Además de que cada vez hace más frío o incluso se mojan cuando llueve, no cuentan con lo necesario para poder arroparse, difícilmente pueden tener acceso a los alimentos diarios y a ducharse o lavar su ropa, añadió por su parte María Rodríguez, quien desde hace unas semanas también se queda a dormir en este espacio.
A mí nadie me da nada, nadie me da a mí la ayuda. ¿Sabe lo que hago? Es que yo, como yo trabajé mucho aquí, por ahí no falta quien me dé, pero... Que diga yo, me están dando en tal parte, como mucha gente que le da el gobierno. A mí nadie me da. Ya no hay uno ni qué hacer. Ya le digo. Entonces yo, pues ahí se queda mucha gente. No, nomás yo me quedo aquí. Se quedan muchas gentes que no tienen dónde quedarse. Y yo, no me quedaba yo aquí, yo me quedaba allá en el Cuitatero. Nomás que empezó a llover y me mojaba, me acostaba en lo remojado y me vine aquí.
Ellos añadieron que de vez en cuando algunas personas los ayudan con comida o algunas monedas. Sin embargo, esto no ocurre todos los días y por su edad ya no pueden trabajar. Apelaron a la voluntad de las personas e hicieron un llamado a las autoridades para que los auxilien.
Sufriendo falta de baño, falta de comida, batallo porque a veces voy allá al mercado, por ahí me dan, pero una sola comida. No tengo mis tres comidas que debo de comer. Estoy enfermo también. No me trabaja el páncreas, tengo rioma asiática, tengo piedras en los riñones y también tengo la vesícula muy grande, también ya me creció mucho. Tengo muchas dolencias en las articulaciones del cuerpo.
Pues no creas falta tener uno en su casa, para bañarse uno, para lavar. Mire, yo mi ropa me la robaron y me dejaron así como, sin nada. Pero mire, yo en casa ajena, ni modo que yo me quite el vestido y lo lave y me quede encuerada mientras que se me seca. Ni modo que me esté aquí también igual.
Por lo menos son 6 personas quienes recurren al portal Morelos como un hogar. Tienden algunos cartones y se cobijan con lo que pueden para no sufrir frío y pasar ahí las noches. Dijeron que por su edad y condición ya no pueden trabajar y continuarán ahí hasta encontrar un mejor lugar. Dolores, pues así la situación, desafortunadamente, la indigencia era algo que recientemente o hasta hace algunos años no se observaba en Colotlán y ahora pues ya forma parte del municipio. Desafortunadamente son personas mayores, en su mayoría personas ya de la tercera edad, que por diferentes circunstancias o condiciones han quedado en el olvido de sus familiares o en el abandono y pues están recurriendo a este espacio al menos para no sufrir tanto las inclemencias del tiempo. Obviamente ya comienza a hacer frío. Yo tuve oportunidad de estar platicando con ellos y pues tienden solamente algunos cartones, se cobijan con lo que pueden o con lo que tienen y pues bueno, es una situación complicada para ellos dado que no cuentan con un baño, por ejemplo, no tienen sus comidas 3 veces al día, cuando menos, tienen que recurrir a diferentes situaciones de pedir limosna incluso para poder alimentarse y pues bueno, desafortunadamente es la situación que están padeciendo ya estas personas.
Pues es muy lamentable enterarse de esta realidad que está viviendo en este municipio. Si dices que esto es además muy reciente, habrá que ver qué está pasando, si son ancianos que se están quedando pues solos, sin familia, si no hay programas sociales, pero es algo que habrá que observar. Pues gracias por traernos esta nota. Creo que es tiempo de irnos a corte. Quédense con nosotros en Señal Informativa Colotlán, en un momento regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Pronto, el alcoholismo se curará con rayos láser. ¿Es del cerebro? Quienes han sufrido el yugo de tener que enfrentarse a una adicción saben de primera mano que no es tan fácil como encender o apagar un interruptor en el cerebro, pero un grupo de científicos ha podido demostrar que quizá pueda ser posible en un futuro, al menos en lo que al alcohol se refiere. Investigadores del Instituto Scripps Research en Estados Unidos ha conseguido bloquear ese deseo de las cabezas de un grupo de ratas gracias a un sistema de rayos láser dirigidos a una parte concreta de sus cerebros. Se trata de un grupo de neuronas que se activan durante la ingesta de alcohol y que controlan esa necesidad de beber, así que solo hacía falta tomar control sobre esa área para eliminar la adicción. Según palabras de uno de los líderes del estudio, Olivier George, lo que es más emocionante acerca de estos hallazgos es que fuimos capaces de controlar su motivación para beber alcohol manejando un interruptor. Implantamos fibra óptica en lo más profundo de su cerebro y gracias a un láser pudimos inhibir estas neuronas de manera específica, disminuyendo drásticamente el consumo de alcohol y los síntomas físicos de la abstinencia. En el momento en que los rayos láser dejaban de funcionar, los síntomas volvían a aparecer. Este trabajo es importante ya que sugiere que el cerebro es un circuito en el que se puede intervenir al antojo de los científicos que sepan qué interruptor apretar y cómo hacer para intervenir en otras adicciones. Imaginen la importancia que podría tener crear una especie de implante en el cerebro de una persona para poder apagar aquellas adicciones que puedan estar poniendo en grave peligro su vida. El problema, estamos hablando de uno de los avances que necesitan la tecnología de última generación, que ni siquiera ha sido probada en humanos. Así que los investigadores calculan una media de entre 15 y 30 años para poder ver a alcohólicos tratando su adicción con un implante en la cabeza. Eso no quita que los resultados sobre el tratamiento de las neuronas inhabilitadas puedan usarse, por ejemplo, para el desarrollo de una nueva medicación que trate estas adicciones. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Sin definir cuándo concluye la última etapa de la escuela Niños Héroes, la información la tiene Gonzalo Vela.
Les comparto, Dolores, que los últimos meses la escuela primaria Niños Héroes de Colotlán ha sido modificada y reconstruida casi en su totalidad. Se han diseñado nuevas aulas, canchas y espacios comunes y se ha trabajado en tres etapas. Actualmente se encuentran en la recta final de la tercera y última, misma que esperan esté concluida antes de que termine el año, comentó Luis Guillermo Medrano Barba, subsecretario de Infraestructura Social del Gobierno de Jalisco.
Apenas se está ejerciendo los 7 millones del 2022 con el fideicomiso. Quiero pensar que antes de que termine el año estaríamos ejecutando todo el recurso, Gonzalo. Y si hubiese falta de recurso, tendríamos que etiquetarle lo que haga falta, pero el compromiso del gobernador y la instrucción del gobernador, tanto al secretario de Educación como al secretario de Infraestructura y Obra Pública y a nosotros, es dejarla al 100%, Gonzalo. El compromiso es ese. No nos vamos a retirar hasta que no quede al 100%.
Por mencionar alguna fecha tentativa, podríamos decir que en 2023.
A ver, no me gustaría darte una fecha. El compromiso del contrato es en diciembre, pero si surgieran algunos otros trabajos extraordinarios, podríamos hacerlos en enero. Pero la idea es ya este mismo año concluirla.
El funcionario añadió que en todo el estado se intervinieron 1.100 escuelas. La Niños Héroes es una de las que han invertido más recurso y que por el deterioro de la misma pues tuvo que hacerse prácticamente nueva. Escuchemos de nueva cuenta al funcionario.
Está ahorita en su tercera etapa. En la primera etapa se ejercieron aproximadamente 6.400.000 pesos. En la segunda, 4.900.000. Y en esta tercera, con recursos del fideicomiso, se están ejerciendo 7 millones de pesos. Todo esto hace un total de aproximadamente 19 millones 300 mil. Lo que hicimos es hacer prácticamente el plantel nuevo. Ahorita los alcances pues tiene que ver con la barda perimetral, tendremos que hacer las banquetas, accesibilidad universal. La escuela la vamos a dejar pues prácticamente nueva, Gonzalo, con su lunaria, lo que le llaman muchos maestros el domo, y ese es el compromiso pues del gobierno del estado.
Medrano Barba reconoció el abandono en el que se encontraba el plantel y algunos otros de la zona. La falta de mantenimiento fue lo que llevó a que el inmueble viejo tuviera que ser derribado, ya que solo representaba un riesgo, dijo.
Era tumbarla o tumbarla. Entendemos el aprecio y el cariño que le tenían nuestros amigos de Colotlán, los padres de familia que transitaron en ese mismo plantel, pero créanme que lo que queremos es dejarles infraestructura de calidad. Este módulo, este edificio viejo que en su momento nos habían pedido que reestructuráramos, pues prácticamente ya no tenía sentido, y le vamos a dar otro uso e integrarlo a todo lo nuevo que ya se viene construyendo.
El secretario de Infraestructura Social del Gobierno de Jalisco agregó que en lo que resta del año seguirán interviniendo otras escuelas de la zona y que también se enfocarán en las de las comunidades originarias, donde el abandono también pues es muy evidente. Dolores, pues como ya lo debes de saber, la Escuela Niños Héroes es una de las más queridas de Colotlán y con pues mucho valor sentimental para algunas personas, dado que pues ahí fue su espacio de trabajo, ahí estudiaron o ahí pasaron momentos bonitos. Se modifica en su totalidad en su momento y creo que es algo que ya hemos comentado, vimos cómo pues se hizo la tala de los árboles que adornaban este espacio, posteriormente cómo poco a poco se fueron derribando salones, se fueron derribando los espacios, y bueno, hasta que ahora queda un espacio totalmente demolido y donde hay una infraestructura ya nueva, con nuevos salones, con pues otros espacios ya más adecuados para la comunidad estudiantil, y que incluso también pues modificaron la manera de cómo se recibían y entregaban los alumnos, antes por la calle Juárez y ahora por la Ramón Corona.
Pues como sea, es importante que la escuela siga en funciones. Digo, me parece una pena que un inmueble se tenga que tumbar para construir uno nuevo, porque pues es un patrimonio arquitectónico que se pierde de alguna forma. Sin embargo, pues el hecho de que la escuela siga en funcionamiento, pues creo que también tiene un gran valor, y que se siga aprovechando este espacio, pues bueno, así las cosas.
Por supuesto, es una de las inversiones que mencionan como más importantes, al menos a nivel educativo en la región, y como bien lo dices, la escuela pues sigue en funciones y afortunadamente recibiendo la comunidad estudiantil.
Claro, sí. Bueno, en fin, no he tenido el gusto de conocer esta escuela, pero sigo pensando que vaya, o sea, todo inmueble que ya tiene una cantidad considerable de años, pues es un patrimonio de en este caso de la población de Colotlán, y pues me imagino que en este caso si se hubiese intentado rescatarlo como edificio, pues el costo se hubiera sido mucho mayor, así es de que, claro, bueno, se optó por esta opción, pero pues qué bueno que por lo menos se podrá seguir contando con la escuela para seguir albergando más alumnos.
Como bien lo dices, el deterioro fue pues lo que lleva prácticamente a que el espacio se vuelva obsoleto, uh-huh, siendo que en su momento se pudo dar pues un mantenimiento a lo mejor más leve, claro, o menos costoso, porque incluso, uh-huh, también la inversión pues ha sido elevada, pero pues desafortunadamente esto no sucedió. Y no solo eso, la Escuela Niños Héroes no es la única que se encuentra en esta situación. Hay muchos otros planteles que están en situaciones similares donde no se da el mantenimiento adecuado y que probablemente puedan terminar en su momento como este espacio.
Pues ojalá que no, hay que darle seguimiento al tema. Pues muchísimas gracias, Gonzalo, y es momento de que escuchemos el ABC de la prevención. En esta ocasión, el comandante Hernández Arbizu nos hablará sobre la temporada invernal 2022-2023.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Buen día, ¿qué tal a todos los que hoy sintonizan este espacio informativo? Es un placer para mí estar de nueva cuenta con ustedes esta mañana con temas de interés en materia de protección civil. Hoy en el ABC de la prevención les voy a hablar de la temporada invernal 2022-2023 a fin de poder expresarles algunas medidas preventivas que tenemos que hacer las autoridades y la población en general. La Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, dio por iniciada la temporada de frentes fríos desde el pasado mes de septiembre, misma que se extiende desde este mes hasta mayo del 2023. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que la temporada de frentes fríos 2022-2023 tendrá tres sistemas más que la temporada del año anterior. En la pasada temporada invernal 2021-2022 se registraron 48 frentes fríos. Para esta temporada, del 22 al 23, se pronostica el arribo de 51 frentes o sistemas frontales. Esto lo informó Alejandra Méndez, la Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional. Los frentes fríos son masas de aire continental polar extremadamente frío que provienen de Canadá y Estados Unidos y que entran por el norte del país, lo que provoca descensos de temperatura y heladas en los estados del norte y centro. Mientras que en el litoral del Golfo de México pueden ocasionar vientos intensos y oleaje elevado. Los vientos que provocan pueden superar los 100 kilómetros por hora. Climatológicamente, los estados que registran mayores descensos de temperatura son Chihuahua, Durango, Zacatecas, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Ciudad de México. Para los estados del centro se espera que las temperaturas mínimas estén entre los 2 grados y 8 grados centígrados. Lo indicó la misma Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional. La temporada de frentes fríos, según el pronóstico, inicia la tarde del pasado domingo 25 de septiembre y coincide con la temporada de ciclones tropicales, por lo que se debe extremar precauciones en estas fechas. Ya decíamos que se pronostican 51 frentes fríos que estarán afectando a la República Mexicana. En el mes de septiembre se esperaba la presencia de 2 frentes fríos. En este mes de octubre, 5. En el mes de noviembre serán 6, en diciembre serán 8, en enero 9, en febrero 7, en marzo 7, en abril 6 y en mayo 1, para hacer un total de 51 frentes fríos, los que se esperan para esta temporada invernal. La coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional subrayó que, así como se hace durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales durante la época de sistemas invernales, se mantiene estrecha colaboración con la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Defensa Nacional y Marina, así como instancias municipales, estatales y federales, con el fin de que se implementen oportunamente los protocolos establecidos para proteger a la población y su patrimonio. Este pronóstico es justamente cualitativo, no indicándose cuándo o qué número de frente puede estar asociado junto con su masa polar a efectos invernales importantes. Recuerden, estadísticamente, diciembre y enero son los meses más fríos. Cuando aumentan los frentes, así como la intensidad de heladas, nevadas y viento, es importante cuidar la salud y estar pendientes de las actualizaciones en próximos días. Los municipios deben hacer lo propio en tanto se sigan registrando condiciones invernales. Es una tarea que se debe de coordinar de manera muy puntual con las autoridades involucradas, es decir, ayuntamientos, gobierno, seguridad pública, DIF, sector salud y protección civil. Por lo anterior, es importante considerar las siguientes medidas preventivas para la temporada del frío. Durante esta época se presentan masas polares que transportan aire frío, comienzan los fuertes vientos, cielos nublados y precipitaciones, como lluvia, llovizna, nieve y granizo en algunos sitios. Cuando esto sucede, o cuando sucede lo anterior, todos estamos propensos a contraer enfermedades respiratorias como gripe, influenza, bronquitis, entre otras. Aunque los grupos de personas más vulnerables son las mujeres embarazadas, en cualquier fase de gestación, niños de 6 meses a 5 años, personas mayores de 65 años, pacientes con enfermedades médicas, crónicas y profesionales sanitarios. Todos, sin distinción, debemos de tomar en cuenta las siguientes acciones para prevenir algunas enfermedades respiratorias en la temporada de frío. Hay que evitar cambios bruscos de temperatura y corriente de aire. Si vas a salir de un lugar caliente, cubre tu boca y nariz para evitar respirar el aire frío. Los cambios bruscos de temperatura pueden enfermarte del sistema respiratorio rápidamente. Abrígate bien, utiliza gorro, guantes, bufanda, cubriendo principalmente nariz y boca, y calcetines gruesos. Consume gran variedad de frutas y verduras para mejorar la defensa de tu cuerpo. Incluye vitamina C. Estornuda correctamente, utiliza un pañuelo desechable o cúbrete con el ángulo interno de tu brazo. Lava las manos a menudo, especialmente después de estornudar o toser y al regresar de la calle. Evita también tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias, ya que son la vía de entrada del virus al cuerpo. Si el frío es muy extremo, permanece en casa y procura salir solamente si es necesario y recuerda usar ropa gruesa. Usa suficiente cobijas durante la noche, que es cuando más baja la temperatura. Si tienes alguna infección respiratoria, no te automediques. Acude a tu médico para prevenir complicaciones. Si presentas fiebre u otros síntomas gripales, acude inmediato a tu médico. Es importante que cuides tu salud. También hay que tener en cuenta el cuidado con el monóxido de carbono. Los calentadores, hornos, estufas, cocinas y chimeneas despiden monóxido de carbono, que al inhalarlo en altas cantidades puede causarte hasta la muerte. No hay que introducir a habitaciones cerradas anafres o braseros, usar chimeneas, calentadores u hornillas en caso de que el frío sea muy intenso y las cobijas no sean suficientes, siempre y cuando exista una ventilación adecuada no directa, y apagarlos antes de irse a dormir. Pues bien, con esto cerramos el tema de hoy, esperando que esta información les sea de gran utilidad. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Por lo pronto los dejo que continúen en Señal Informativa. Que tengan un excelente inicio de semana.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Los invito a que sigan nuestras redes sociales en Facebook. Nos encuentran como Radio UDG Colotlán y Twitter como @XHUGC. Y vamos con la siguiente nota. La Secretaría de Cultura Jalisco implementa 3 proyectos artísticos en la zona norte. Isela Gamboa nos tiene la información.
Con la finalidad de llevar eventos culturales a todo el estado, la Secretaría de Cultura de Jalisco inició con 13 proyectos culturales nacidos de las comunidades artísticas. Esas actividades son con temas de fortalecimiento de la comunidad y cultura para la paz en 5 regiones de Jalisco, perteneciendo a la zona norte en ellas, informó Carlos Mauricio Gómez Medina, enlace cardinal de la estación Cardinal Norte.
Estos proyectos surgen de un eje primordial para la Secretaría de Cultura, que es la descentralización de las actividades artísticas de zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Entonces, la idea es llevar la cultura a todo el interior del estado, a todas las regiones y sus municipios, dinamizar la cultura local para, de esta manera, contribuir a que en las regiones del interior del estado pues se produzca arte y cultura de calidad por parte de los mismos ciudadanos, ¿no?, de las regiones.
Se destinaron 3 proyectos a la región norte. Uno de ellos ya se llevó a cabo con éxito. Gómez Medina destacó que Rostros de Colotlán fue el primero que se realizó dentro de las mesas participativas y el cual fue del gusto de los colotlenses.
En nuestro caso, aquí en la región norte del estado, hay 3 proyectos. Uno es, uno de hecho ya se implementó, fue la exposición fotográfica a cargo de Francisco Vázquez, donde se expuso fotografías son fotografías en el marco del bicentenario hace 12 años. Se tomaron estas fotografías por parte del fotógrafo Mariano Aparicio y muchas de estas fotografías participaron en una exposición, magna exposición en la Ciudad de México. Entonces, el proyecto de Francisco Vázquez fue rescatar ese material y exponerlo en el mercado, que es un lugar completamente ciudadano, donde toda la población acude. De hecho, termina este 9 de octubre, ya termina la exposición. Ese sería el primer proyecto.
El enlace cardinal de la región norte mencionó que el segundo proyecto es un coro infantil que se hará presente en los municipios de Totatiche, Bolaños y Villa Guerrero. Y el tercer proyecto, una obra de teatro sobre la Revolución Cristera que se presentará en Totatiche, Ujuquilla, Mezquitic y Colotlán.
El segundo proyecto es un coro regional infantil que abarca 4 comunidades, 3 municipios. Es el municipio de Bolaños, el municipio de Villa Guerrero y el municipio de Totatiche con su delegación de Temastián. Entonces, hay maestros en cada una de estas comunidades dando clases alrededor de 15, 18 niños. Y la idea es que para Navidad ellos van a estar cantando villancicos en cada una de las sedes, ¿no? El tercer proyecto es una obra de teatro, es sobre la Revolución Cristera. La obra de teatro se llama Herminio Sánchez, General Cristero. La primera presentación de esta obra de teatro ya está programada para el 15 de octubre en la delegación de Cartagena, es delegación del municipio de Totatiche. También se piensa presentar en Huecuquilla y en Mezquitic. Y por último, ya para también en vacaciones de diciembre se estaría presentando aquí en Colotlán.
Carlos Gómez señaló que se pretende que el coro infantil participe en más de 60 voces de niños cantando villancicos en diciembre, y para ello han tenido buena respuesta por parte de la población, ya que ya han acudido a ensayos.
En el proyecto de el coro infantil regional, hay aproximadamente entre 15 y 18 niños participando, ¿no? Entonces, la idea es que cuando se junten, va a ser un coro de más de 60 voces. Entonces, si ha habido participación, los papás han estado llevando a los niños a las casas de cultura que participen, Entonces, ese es otro de los proyectos que también va viento en popa con muy buena participación. Y bueno, el proyecto de la obra de teatro Herminio Sánchez General Cristero, no son actores profesionales, es parte precisamente de la comunidad de Colotlán y de Totatiche las que están participando, ¿no? Y bueno, no ha habido todavía ninguna presentación, te digo, es el 15, están invitados también, el 15 de octubre en el Rancho de Cartagena, pues ahí va a ser la primera presentación.
Carlos Mauricio Gómez Medina invitó a la población a participar dentro de esos proyectos que serán presentes en la región norte en próximas fechas. Hasta aquí información.
Muchísimas gracias, Gisela. Pues qué bueno que se promuevan las actividades artísticas entre la población. Y vamos con nuestra última nota del día de Rocío López Fonseca. Tratamiento del dolor, derecho que no se cumple en México.
En México, el tratamiento del dolor es un derecho que poco se cumple. En Jalisco se cuenta con el único Instituto de Cuidados Paliativos y del Dolor, que en lo que va del año han atendido a 10.000 pacientes y sus familias. Pero esto representa solo el 6% de quienes necesitan esta atención. El fundador de este instituto hace 22 años y actual jefe del Servicio de Palía del Hospital Zoquipan, Guillermo Arechiga Ornelas, explica.
Algo insuficiente. La cantidad de pacientes que requieren de cuidados paliativos es muy grande, se habla de 600.000 pacientes en el país que necesitan y solo tienen acceso el 3% de la población en México a cuidados paliativos. Esto lo estudia Tania Pastrana, que es una investigadora colombiana que está haciendo su postdoctorado.
Toda persona que padezca una enfermedad crónica tiene derecho a recibir atención para aliviar su dolor físico y emocional, especialmente cuando el pronóstico es de etapa terminal. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, casi 40 millones de personas en el mundo necesitan cuidados paliativos cada año. Debido al envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas y no transmisibles. Los padecimientos más frecuentes atendidos en palía son oncológicos, sobre todo de mama, bronquios, colon, próstata, pulmón, ovario, estómago, y no oncológicos, como herpes zóster, diabetes, artrosis de rodilla y de tejidos blandos, trastornos del nervio, insuficiencia renal crónica, COVID-19, entre muchos padecimientos más. En el mundo, el 50% de enfermos terminales jamás reciben cuidados paliativos y el 75% muere con dolor físico y afección emocional. El segundo sábado del mes de octubre se conmemora el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.
Pues hasta aquí Señal Informativa Colotlán en su emisión matutina. Agradezco a mis compañeros Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Yo soy Dolores Hernández y a nombre de todo el equipo les agradezco a ustedes su compañía y su atención. Los dejo con la programación ahora del Expreso de las 10 y les deseo que tengan ustedes un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.